Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Australia. Las reivindicaciones que los pueblos indígenas vienen marcando en el Día de Australia, que ellos conmemoran como el Día de la Invasión o Día de la Supervivencia, se concentran en tres conceptos: el reconocimiento de los indígenas australianos en la Constitución, la voz, el tener una voz en el Parlamento, y un tratado. Este año está marcado de manera especial por el 50 aniversario de la creación de la Embajada Aborigen en Canberra en 1972, que en realidad es una tienda, una carpa que fue montada por primera vez el 26 de enero de este año. Ese día, cuatro activistas aborígenes salieron de Redfern en Sydney y se dirigieron hacia Canberra, donde plantaron una sombrilla de playa frente a la Casa del Parlamento, ahora conocida como Antigua Casa del Parlamento, y allí erigieron un cartel que decía Embajada Aborigen. El término embajada se utilizó entonces para llamar la atención sobre el hecho de que los aborígenes nunca habían cedido soberanía ni participado en ningún proceso de tratado con la corona británica. La tienda de la embajada es así una muestra pública de la desaprobación y objeción de las comunidades aborígenes ante las políticas y prácticas del gobierno australiano. Y es además la protesta más larga en todo el mundo por los derechos de los indígenas a sus tierras, 50 años. Esta reivindicación del tratado supone un acuerdo formal entre el gobierno y los pueblos indígenas que reconoce la existencia de las naciones aborígenas e isleñas del Estrecho de Torres antes de la ocupación británica y la incautación de tierras y despojo contra los pueblos de las primeras naciones. Este tratado significaría así el reconocimiento de la soberanía y el comienzo de la reconciliación y la verdad, como han hecho otros gobiernos en Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá con los pueblos de las primeras naciones allí. Para ahondar más en este asunto, en Hora 13 nos pusimos en contacto con Carlos Morreo, ejecutivo del Instituto de Estudios Postcoloniales de Victoria y también investigador asociado en la Universidad Nacional de Australia. A él empecé preguntándole por qué Australia se resiste tanto a establecer un tratado con sus primeras naciones.
Déjame remitirme brevemente al trabajo de un analista, un historiador muy importante en esta discusión, que es Patrick Wolf. Patrick Wolf publicó hace como 30 años un libro, en efecto, una de las primeras publicaciones del instituto en el que trabajo, el Instituto de Estudios Postcoloniales. Y Patrick Wolf ahí nos presenta un análisis de lo que él llama Settler Colonialism, que en castellano sería la sociedad de colonos, ¿no? O sea, y él puntualiza sobre las características de las sociedades de colonos. Y uno de los puntos clave que él presenta allí es que aquello que define a la colonización en espacios como el australiano, como el neozelandés, el británico, ¿no? A diferencia de la experiencia colonial latinoamericana, uno de los puntos clave aquí es la erradicación del indígena, la erradicación, la eliminación del indígena y el no reconocimiento del indígena, ¿no? Y esto es básico y es fundamental porque permite la apropiación de tierras indígenas y la construcción de una sociedad transplantada, ¿no? Entonces, la continuación de este no reconocimiento se debe a ello, ¿no? Porque reconocer significa de alguna manera el fin de la soberanía transplantada de los anglosajones, ¿no? De la sociedad de colonos que llegaron acá.
Sin embargo, otros países como Nueva Zelanda sí que han conseguido hacer un tratado con sus primeras naciones y era la misma sociedad también británica la que colonizó Nueva Zelanda. Pero Australia todavía se resiste mucho, ¿no?
Sí, bueno, o sea, los procesos, hay puntos de conexión, hay analogías, pero también hay diferencias y, por supuesto, el punto que diferencia la experiencia neozelandesa de Aotearoa es precisamente la existencia de un tratado, ¿no? El tratado de Waitangi, que luego, en base a ello, se han podido dar toda una serie de procesos históricos que, que nos llevan a donde se encuentran esa sociedad y esas islas hoy en día. Pero el caso australiano en ese sentido es distinto. Ni hubo tratado, ni hubo reconocimiento de soberanía indígena, y en efecto, esa sigue siendo la situación hoy en día. Aquí, para los radioescuchas que me acompañan en el estado de Victoria, en esta parte sureste del continente, bueno, hoy en día estamos viviendo un proceso importante, un proceso histórico, ¿no? Que es el de la Asamblea de Pueblos Originarios en el estado de Victoria, que en efecto se convocó hace un año, año y pico, y dentro de más o menos un año están trabajando para ponerse en una posición en la que en efecto puedan lidiar, puedan negociar precisamente un tratado con el estado de Victoria. Entonces, de cierta manera, aquí estamos viviendo un momento muy importante, clave, que pudiera abrir esa puerta, la consecución de un tratado entre colonos e indígenas aquí en el estado de Victoria, y quizás, ojalá, más adelante en el resto del país. Y estos son procesos que creo que importan muchísimo, incluso para nosotros, inmigrantes, residentes. Y de hecho, sería interesante pensar cómo nosotros podemos articularnos de alguna manera esos procesos, ¿no?
Y ahora que mencionas eso de los inmigrantes, ¿no? Los que estamos aquí, que venimos de otras culturas y muchos de países de Sudamérica, donde ellos han vivido su propio proceso de colonización. En este sentido, me gustaría hacer contigo un paralelismo, ¿no? Si quieres, entre cómo se celebra en España y en países de Latinoamérica el día 12 de octubre de 1492, que fue cuando España celebra la hispanidad, cuando conmemora el día del desembarco de Cristóbal Colón y el comienzo de la conquista de América por los españoles. Esta fecha sigue generando controversia en algunos países, como ocurre aquí en Australia con el Día de Australia, porque este día 12, por ejemplo, en Nicaragua se conmemora como el Día de la Resistencia Indígena, y luego, pues obviamente, muchos países de Latinoamérica, su día nacional es el Día de la Independencia, de esa ocupación. ¿Querrías comentar sobre este paralelismo?
Sí, o sea, de efecto, los paralelismos son interesantes y nos permiten enfocarnos un poco en ello, nos permite reconocer qué es lo que está en juego aquí en Australia, ¿no? Y lo que está en juego aquí creo que son visiones que, por una parte, nos invitan a acomodarnos, a acoplarnos a la soberanía trasplantada anglosajona, o una visión distinta, anticolonial, una visión crítica, que nos invita a no festejar el 26 de enero y a celebrar la vida, a celebrar un futuro de la pluriversalidad, de justicia indígena, una visión en la cual quizás nosotros como inmigrantes podamos tener otro rol. Pero a ver, pensemos un poco entonces el caso iberoamericano. O sea, en efecto, como mencionabas, el 12 de octubre se conmemora, se reconoce y se apela, ¿no?, de distintas maneras en a lo largo del continente. Entonces, o sea, yo soy venezolano. En Venezuela, en los últimos años, hemos pasado de lo que en algún momento se llamaba el encuentro de culturas, el descubrimiento de América, etcétera. Hoy en día la fecha es una fecha oscura, es una fecha que en los circuitos oficiales y también más allá de los circuitos oficiales se discute y se debate como mencionabas, como el Día de Resistencia Indígena. Aquí creo que está algo en juego, creo que está en juego algo muy similar, ¿no? Entonces, como decía, por una parte, festejar el 26 de enero, celebrar el 26 de enero como día australiano, es disimular la violencia, disimular la violencia colonial, la violencia histórica, que no solamente se dio hace 200 años, sino que continúa de distintas maneras hoy en día. O sea, es muy difícil estar aquí y no estar al tanto de las distintas maneras en las que la erradicación del indígena, ¿no?, ese gesto profundamente colonial y violento se da, ¿no?, mediante el hurto de tierras, el sistema penal y la sobrerepresentación de indígenas allí, etc. Pero estamos entonces en una situación en la que se nos invita ahora, bueno, hay una invitación por parte de grupos indígenas, colectivos indígenas, la misma Asamblea de Pueblos Originarios que mencioné hace un rato, nos invitan a repensar el país, a repensar su futuro y a acoplarnos a otra visión, una visión de justicia y una visión de futuros indígenas en la que nosotros, inmigrantes, refugiados, residentes no invitados en un principio, podamos tener vida aquí también.
Y en este contexto que mencionas, ¿hasta qué punto crees tú, Carlos, que se podría avanzar en un cierto proceso de descolonización aquí en Australia? ¿Y qué beneficios o inconvenientes también podría traer esto a la sociedad australiana?
Es difícil saber exactamente qué futuro nos depara, ¿no? Y aquí tendría que decir que los procesos de descolonización, serán liderados por activistas indígenas, por colectivos indígenas, por pueblos originarios. Y nuestro rol aquí como inmigrantes latinoamericanos, íberos, será acompañar, educarnos, comprender, y quizás podamos aportar de alguna manera también, dado el conocimiento histórico y las resonancias de esta historia aquí con la resonancia de esas historias en América Latina. Pero será un proceso liderado por indígenas, y es un proceso que debe darse, ¿no? En el nombre de la justicia, en nombre de los que sufren más, en nombre de un mundo más amplio, en donde no solamente vivamos bajo una verdad blanca y eurocentrada, sino podamos vivir en un mundo en el que quepamos todos, un mundo en el que se acojan otras verdades y otras formas de vivir, ¿no? Y esto es importante no solamente para quienes estamos aquí en Australia, sino, como es el caso de todos los que estamos aquí en la radio y hablando y conversando acerca de esto, todos tenemos otros orígenes y otros vínculos que nos llevan a América Latina, y donde también tenemos, por supuesto, una historia colonial que continúa con sus rasgos hoy en día de neocolonialismo, etc. Por lo tanto, el futuro que nos interesa a nosotros aquí es un futuro descolonizado, y es el mismo futuro que nos preocupa y albergamos en nuestros corazones también para América Latina.
Muy bien, pues Carlos Morreo, investigador y ejecutivo del Instituto de Estudios Postcoloniales en Melbourne. Muchas gracias de nuevo por tu tiempo para Radio SBS.
Muchísimas gracias y gusto conversar contigo, Esther, y hablar sobre estos temas tan importantes aquí en la radio.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.